siempre contigo.
La solución para los problemas de Cuba es la democracia, afirma Estados Unidos. Proyectos independientes unen esfuerzos para ayudar a los más necesitados en Cuba esta Navidad. Régimen cubano decreta ley para reforzar la indemnización a víctimas de delitos. Opositores venezolanos asilados en la Embajada Argentina denuncian su situación. Y el gobierno sirio inicia contactos con el mundo una semana después de la caída de Bashar al-Assad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 16 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con Radio Martí que el gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También afirmó que la solución para los problemas de Cuba es la democracia. Mario Pentón preparó la siguiente nota.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martí Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
En 2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
En mayo del 2024, la administración de Joe Biden implementó medidas para fortalecer el sector privado en la isla, permitiendo a los emprendedores cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales. También se autorizaron servicios en la nube para mejorar el acceso a Internet y se ampliaron opciones financieras para beneficiar a la población. Sin embargo, el régimen cubano ha obstaculizado este desarrollo.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos sin tratar realmente la enfermedad. La enfermedad es la falta de democracia.
Coincidiendo con el décimo aniversario de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha convocado esta semana una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, reviviendo el tono confrontativo de los discursos de Fidel Castro y reforzando la retórica antiestadounidense. Mario Pentón para Martí Noticias.
La sociedad civil cubana lleva esperanza esta Navidad a los más necesitados. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En medio de las dificultades cotidianas que enfrenta a Cuba, varios proyectos sociales independientes se han unido para hacer de esta Navidad un momento de solidaridad y esperanza. Personas en situación de vulnerabilidad, desde ancianos hasta familias sin recursos, recibirán apoyo gracias a iniciativas que combinan esfuerzo de personas dentro y fuera de la isla. isla. Uno de estos proyectos es Aliento de Vida, con sede en La Habana. Este grupo se dedica a ofrecer almuerzos diarios a ancianos y personas necesitadas, pero en estas fechas extiende su alcance a los desamparados y a los hospitales del país. Su promotor principal, Yanquiel Fernández, así lo dijo desde la capital cubana a Martín Noticias.
Unos hospitales del país donde hay niños enfermos y pensamos ahí distribuir juguetes y confituras y eso. La cena de los ambulantes, ya lo dije, son las personas que nos encontramos en situación de calle, tirados en los portales, afuera de los hospitales, en las funerarias, en las terminales de trenes, en los parques, en los portales de las tiendas.
Según Fernández, esta labor solo es posible gracias a la generosidad de quienes contribuyen dentro y fuera de la isla.
Entre amigos y familiares, a ver, siempre los cubanos fuera de Cuba sienten el aquello de seguir ayudando a nuestra gente acá.
Por su parte, el bar K5, ubicado en la playa Guanabo, volverá a organizar una comida para la comunidad, al igual que lo hizo el pasado año. Su dueño, Hugo Puig, explicó que esta tradición solidaria se mantiene gracias al compromiso del equipo del bar. Puig aseguró que el evento tendrá lugar y que será un gesto de apoyo a quienes atraviesan tiempos difíciles.
Realmente tú lo ves, que quizás no son gente de la calle, pero mira, yo vivo con mi marido y tres niños, no tenemos nada que hacer este año. ¿Tú crees que podríamos comer aquí? Yo, sí, dale, ven, tú lo ves, son gente pobre, ¿sabes? Dáselo a quien realmente no tiene. Y a mí me gusta que esta gente tenga esa oportunidad, será algo diferente también que lo que hacen todo el año.
Otro proyecto que se suma a esta labor es Una Mano Amiga, liderado por Yacer Sosa Tamayo en Santiago de Cuba. Aunque tiene su propia autonomía, este grupo trabaja en coordinación con Aliento de Vida, brindando comidas semanales a familias en situación precaria. Este 25 de diciembre, además de ofrecer una cena especial, el grupo planea alimentar también el espíritu de las personas.
La magia va a estar en que, independientemente de que los vamos a alimentar con una buena comida, porque ese día voy a hacer un congrí con un buen pedazo de pollo, con su ensalada, con ñame, con su pan, con su refresco, con café. Independientemente de eso, también le vamos a llenar el alma, porque van a tocar violines en vivo para ellos, porque son personas dignas que merecen de atención, respeto.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen de Cuba emitió un decreto ley que pretende reforzar la indemnización a las víctimas de delitos y que establece una entidad encargada de hacer efectiva la responsabilidad civil declarada en la sentencia. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Cuba aprobó una ley que perfeccionará el pago a las víctimas de delitos para obtener la reparación por daños materiales y morales sin necesidad de nuevos procesos frente al sancionado.
La efectividad de esta nueva ley dependerá mucho de la capacitación de los funcionarios judiciales,
precisó la activista santaclareña Sara Cuba.
Existen aspectos objetivos y subjetivos para lograr que las víctimas no sean objeto de la revictimización. Dentro de estos aspectos objetivos está la garantía de los derechos de las víctimas, algo que todos sabemos que en muchas ocasiones se viola. Y entre los subjetivos, y para mí creo que es el más importante, está en el trato humano.
Directora de la Caja de Resarcimientos señaló que el decreto ley es especialmente riguroso en el caso de los más vulnerables, ancianos menores de edad, jubilados y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Con la ley, la gestión de la caja, que antes era presupuestada, a partir de ahora contará con un tratamiento autofinanciado a partir del cobro a los sancionados. Ante un daño irreparable por un delito relacionado a la violencia de género, la antigua ley de caja de resarcimiento establece sanciones pecuniarias, pero la compensación está lejos de la realidad.
Claro que hay que ver ahora cómo la ley se instrumentaliza, cómo se interpreta.
Indicó Ileana Álvarez, directora del proyecto A las Tensas, asentado en Madrid.
Tenemos conocimiento, la investigación que realizó Casa Palanca la puso sobre el tapete, cómo existen muchas víctimas que no han logrado un resarcimiento, no ya no solamente de índole económico, tampoco de índole psicológico, y a veces es tan poco, es tan mínimo lo que recibe esa familia que hay casos en los que han tenido que pedir ayuda.
En Cuba, los procesos de violencia de género en los que no hubo asesinato, en la mayoría de los casos no llegan a los tribunales y por tanto las víctimas no tienen el resarcimiento de sus daños morales. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El general He Wing-dong, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, se reunió en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el general Raúl Castro, después de que un nuevo informe volviera a disparar las alarmas sobre la presencia de bases de espionaje de Pekín en Cuba. Según la publicación del Ministerio de Defensa del país asiático, China Military Online, el encuentro con Díaz-Canel ocurrió el 11 de diciembre. Aunque los medios oficiales de la isla que reseñaron no hacen referencia al encuentro con Castro, la publicación china asegura que He Wing-dong visitó al general cubano. Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Martí Noticias que Estados Unidos monitorea muy de cerca la presencia china en Cuba. A las 3 y 11 minutos de la tarde pasamos ahora a Noticias de América Latina. Los 6 opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas denuncian que su situación es cada vez más compleja y preocupante. Carolina Alcalde con los detalles.
Los 6 opositores cercanos a la líder María Corina Machado, sobre quienes pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del 28 de julio, cumplen casi 9 meses asilados en la Embajada de Argentina en Caracas y advierten que su situación es cada vez más compleja en medio de una creciente incertidumbre, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, el gobierno venezolano arreció un asedio policial contra la sede diplomática y cortó el suministro eléctrico y de agua potable. Pedro Churtú, coordinador internacional del Partido 20 Venezuela, liderado por Machado, insistió en que se están violando convenciones internacionales sobre protección de sedes diplomáticas y reiteró la necesidad de que se les otorgue un salvoconducto.
Nosotros creemos que lo más importante, y así se los hemos transmitido, es dar el sentido de urgencia a la situación que estamos enfrentando. Es decir, en esta oportunidad estamos viviendo en tiempo real un asedio que no tiene precedentes.
Magali Meda, jefa del comando de campaña del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, dijo en una conferencia virtual el fin de semana que la situación que están viviendo es muy desgastante.
Sobre todo en las madrugadas y sobre todo cuando se les ocurre presentarse armados, en camionetas, encapuchados, con armas, haciendo ruido y bulla, como en una sensación de que van a entrar. Esto es obviamente un acoso psicológico y que nosotros estamos lidiando con eso y nos hemos organizado como un equipo absolutamente sólido en atender, obviamente, no solamente las guardias, los racionamientos y todo lo que involucra.
Miembros del gobierno han calificado las denuncias como una farsa. En tanto, el gobierno de Javier Milei denunció que un gendarme argentino y un empleado local de la Embajada de Argentina en Venezuela fueron arrestados de manera arbitraria e injustificada por las autoridades venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Grupos de derechos humanos y la oposición venezolana exigieron esclarecer la causa de la muerte de un hombre bajo custodia del Estado, el segundo que fallece tras ser arrestado durante las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones de julio. Jesús Rafael Álvarez estaba recluido en el penal de Tocuyito y es responsabilidad del Estado garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad, dijo la Plataforma Unitaria Democrática a través de la red social X. Las autoridades venezolanas no se han referido públicamente a este caso. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a los opositores de provocar e instigar la violencia postelectoral, algo que la oposición niega. Y el gobierno de México busca consolidar un frente común con la oposición para hacer cambios ante la política migratoria del próximo presidente de Estados Unidos. Sara Pablo informa.
A la par que autoridades mexicanas trabajan en la estrategia para recibir a migrantes ante eventuales deportaciones masivas, también buscan cerrar filas con la oposición y hacer un frente común para enfrentar una situación difícil. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tuvo un primer acercamiento con senadores de todos los partidos, a quienes aseguró que México no se convertirá en un tercer país seguro. La funcionaria apuntó que no es un tema de bandos o partidos, sino de priorizar el servicio al pueblo y destacó que los legisladores asumieron que ante presiones y problemas la patria es primero.
Poder Ejecutivo colectivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum está preparado para trabajar de manera coordinada con las entidades federativas, con los municipios, para implementar acciones de asistencia y protección consular y estar preparados en la recepción en nuestro país y también para reintegrar a las personas repatriadas a sus lugares de origen.
La secretaria advirtió que la problemática común con Estados Unidos va más allá de la migración.
Se pueda frenar, ayudar de parte del Senado de la República para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
La respuesta de la oposición fue positiva. El senador del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien a la vez pidió combatir la inseguridad y la violencia, celebró la postura firme de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió la alta y abandonó el domingo el hospital donde convalecía de una operación de emergencia por una hemorragia intracraneal. La AFP ofrece los detalles.
El líder brasileño, conocido por su ritmo frenético de trabajo, irrumpió sin aviso en la rueda de prensa de los médicos.
Doctor, tranquilo.
Estoy tranquilo, me siento bien. Saben que reclamo el derecho a vivir hasta los 120 años.
El derecho de vivir hasta 120 años.
Lula fue operado con éxito el martes en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi 2 meses, cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial en Brasilia. 2 días después debió someterse a una nueva intervención complementaria, prevista en el protocolo médico, para minimizar el riesgo de nuevos sangramientos. El mandatario podrá retomar sus actividades, aunque los próximos 15 días serán de más cuidado, según los médicos que lo atendieron.
Entonces, estoy voltando para casa ahora, tranquilo.
Ahora vuelvo a casa, tranquilo, seguro de que estoy curado y que solo tengo que cuidarme. Lula deberá seguir en casa en Sao Paulo hasta el jueves, cuando se someterá a nuevos exámenes. Luego podrá volver a Brasilia y continuar su agenda de compromisos.
Bolivia vivió una jornada electoral que fue evaluada positivamente por las autoridades nacionales e internacionales. Desde ese país, reporta Fabiola Chambi.
Durante 8 horas, los centros de votación en todo el país estuvieron habilitados para recibir a más de 7 millones de bolivianos que acudieron a las urnas para elegir a 19 de 26 máximas autoridades judiciales. El Tribunal Supremo Electoral prevé que los resultados finales se puedan conocer en un plazo de 3 días, según dijo el domingo el presidente de esta entidad, Oscar Hasentoffel, quien además evaluó positivamente la jornada.
Ha habido una alta participación. El sistema electoral boliviano es un poco lento en dar los resultados, pero sin duda alguna es un sistema absolutamente seguro.
Este es el tercer proceso para elegir autoridades judiciales en la historia de Bolivia. El primero se desarrolló en 2011 y el segundo en 2017. En ambos predominaron los votos en blanco y nulos. Los cargos deben ser renovados cada 6 años. Sin embargo, los comicios correspondientes a 2023 fueron aplazados por 1 año. Además, esta elección es parcial, pues en 5 departamentos una sentencia declaró desierta la convocatoria. El jefe de la misión de la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza, informó que los observadores de este organismo estuvieron en varias regiones para hacer el seguimiento.
Ha desarrollado con normalidad esta votación. Como observadores internacionales, llamamos también a que los observadores nacionales puedan desarrollar con tranquilidad su función.
Ciudadanos consultados por la Voz de América expresaron diversas opiniones sobre este proceso electoral de voto obligatorio. Algunos manifestaron no estar informados sobre los candidatos y otros valoraron que se hagan elecciones para cambiar la justicia. Sin embargo, los expresidentes Evo Morales, Carlos Mesa y Jorge Quiroga cuestionaron por separado y luego de emitir sus votos la legalidad de las elecciones judiciales y además aseguraron que no resolverá la crisis de la justicia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 3:18 de la tarde. Continuamos con más noticias. El nuevo gobierno de Siria inicia los contactos con el resto del mundo una semana después de la caída de Bashar al-Assad. La agencia AFP tiene los detalles.
El enviado de la ONU para Siria, Geir Pedersen, llamó el domingo a enviar ayuda humanitaria y pidió evitar actos de venganza tras la caída de al-Assad, derrocado por una alianza liderada por un grupo islamista. Pedersen se reunió con Abu Muhammad al-Jolani, el jefe del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, quien lideró la coalición rebelde que derrocó al gobierno de al-Assad el 8 de diciembre tras una ofensiva relámpago de 11 días. Los nuevos dirigentes de Siria afrontan ahora el desafío de tranquilizar a la comunidad internacional, mientras la población sigue conmocionada condenada por duros testimonios de tortura bajo el anterior gobierno. Aunque el nuevo gobierno sirio prometió un estado de derecho, la mayor preocupación es el pasado yihadista del grupo sunita HTS, Organización para la Liberación del Levante, que sigue clasificado como una organización terrorista por varias potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken afirmó el sábado que Washington estableció un contacto directo con HTS, en parte porque las autoridades quieren encontrar a Austin Tice, un periodista estadounidense secuestrado en 2012 en Siria. Una semana después de la toma del poder del grupo sunita, en la entrada de la Universidad de Damasco, dos estudiantes colocaron la bandera de tres estrellas rojas, símbolo de la oposición a al-Assad. Decenas de estudiantes con uniforme escolar volvieron el domingo a clases en la capital. También la comunidad cristiana siria asistió a la primera misa dominical desde la caída de al-Assad. Con la vuelta a la normalidad, los sirios enfrentan un descalabro económico por el impacto de casi 14 años de guerra, que dejó más de medio millón de muertos y los efectos de las sanciones internacionales.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros 9 países condenaron hoy en los términos más fuertes la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, incluyendo el despliegue de tropas norcoreanas para luchar contra Ucrania. En una declaración conjunta, los firmantes dicen que seguirán actuando de forma concertada, incluso mediante la imposición de sanciones económicas, para responder al peligro que supone la asociación entre Pyongyang y Moscú. Los firmantes reafirman su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y exhortan a Rusia a poner fin de inmediato a la guerra y la cooperación militar con Corea del Norte. También instan a Pyongyang a cesar inmediatamente toda asistencia a la guerra de Rusia contra Ucrania. Por otra parte, el Parlamento de Corea del Sur destituyó el sábado al presidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La AFP con este reportaje.
El Parlamento de Corea del Sur destituyó el sábado al presidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar la ley marcial. Me gustaría anunciar los resultados de la votación. La moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol recibió 204 votos a favor y 85 votos en contra, de un total de 300 votos emitidos. Con 3 abstenciones y 8 votos nulos, la declaro aprobada. Así anunció la presidencia de la Cámara esta nueva moción de censura, exitosa tras una primera presentada por la oposición el 7 de diciembre que no prosperó. Al menos 200.000 manifestantes, según la policía, se congregaron ante el Parlamento a la espera del resultado y estallaron de júbilo al conocerlo. En otro punto de la capital, Seúl, unas 30.000 personas se concentraron en apoyo al mandatario. El presidente destituido llamó a poner fin a la política de los excesos y la confrontación en un discurso televisado. Aunque ahora debo hacerme a un lado por un tiempo, el viaje hacia el futuro que he recorrido con el pueblo durante los últimos 2 años y medio nunca debe detenerse. Nunca me rendiré.
Docenas de avistamientos de drones se reportan a diario en New Jersey y otros lugares de Estados Unidos, y las autoridades investigan los hechos. Héctor Contreras informa.
La incertidumbre sobre el origen y la intención de cientos de avistamientos de drones en la costa este estadounidense mantiene en alerta a las autoridades, quienes han desplegado numerosos dispositivos apoyados por tecnología de punta para dar con la explicación de este extraño fenómeno. En ese contexto, el entrante asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Michael Waltz, dijo en la emisión del domingo del programa Face the Nation de la cadena de noticias CBS que es hora de averiguar de dónde provienen las decenas de aeronaves desconocidas, y agregó:
necesitamos saber quién está detrás de esto, ya que pueden venir desde el extranjero y hoy debemos analizar en profundidad nuestras defensas nacionales.
Waltz los calificó como drones que permanecen en el aire durante mucho tiempo y pueden ser peligrosos. Agradeció a la administración saliente del presidente Joe Biden por tratar de disipar los temores y resolver cualquier misterio sobre los drones, pero no ofreció ninguna explicación. Un funcionario del FBI dijo a los periodistas que la agencia está trabajando con 50 socios locales, estatales y federales, y que había determinado que al menos 100 de los más de 5.000 avistamientos reportados habían resultado merecedores de una mayor investigación. El sábado, funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional, y la Oficina Federal de Investigaciones enfatizó que la mayoría de los recientes avistamientos de drones en Nueva Jersey y en otros lugares han sido aeronaves tripuladas y no representan una amenaza para la seguridad nacional, una teoría que fue respaldada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien en declaraciones a la cadena de noticias CBS dijo no tener indicios de alguna participación extranjera en los hechos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump sugirió que la administración Biden-Harris está ocultando información sobre los avistamientos de drones y dijo que los dispositivos deberían ser derribados. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
Son las 3:24, así ve el mundo a esta hora. El ministro de Defensa israelí dijo al Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento que se está más cerca que nunca de un acuerdo para liberar a los rehenes que permanecen bajo cautiverio de Hamas desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a varias entidades de Corea del Norte, así como al ministro de Defensa, por su responsabilidad en el programa de misiles y por el apoyo a Rusia en su agresión a Ucrania. La Unión Europea prorrogó hasta febrero de 2027 la misión de lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia y amplió sus operaciones al Golfo de Adén y partes del Mar Rojo para proteger a buques comerciales de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. El Parlamento de Alemania retiró la confianza al gobierno de Olaf Scholz, una votación que se planteaba como un trámite después de que los liberales abandonaran en noviembre la coalición y que allana el camino hacia elecciones anticipadas. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un problema de fugas de aire en la Estación Espacial Internacional tiene preocupada a la NASA. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un segmento de la Estación Espacial Internacional, controlado por Rusia, tiene una fuga que permite la salida de presión de aire. La situación está en un punto crítico mientras los cosmonautas se afanan por reparar las zonas problemáticas y los responsables de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y de la NASA discrepan sobre la gravedad del problema. El laboratorio espacial del tamaño de un campo de fútbol debe permanecer presurizado y lleno de gases respirables para albergar una tripulación rotativa de astronautas, lo que hace desde el año 2000 en secciones separadas pero conectadas de Rusia y Estados Unidos. Las fugas problemáticas se identificaron por primera vez en el 2019 en un túnel que conecta un módulo ruso llamado Zvezda con un puerto de acoplamiento que da la bienvenida a naves espaciales que transportan carga y suministros. Según un informe reciente de la Oficina del Inspector General de la NASA, los responsables de la supervisión en Estados Unidos consideran ahora que esta cuestión es un problema más acuciante al que se enfrenta la envejecida estación espacial y que podría poner en riesgo la seguridad de la tripulación. La Agencia Espacial Estadounidense ha expresado su preocupación por la integridad estructural del módulo con fugas y la posibilidad de un fallo catastrófico, afirmó la NASA durante una reunión sobre el tema celebrada el miércoles. Pero aunque Roscosmos ha ordenado a sus cosmonautas que busquen y solucionen los problemas, lo que ha reducido el índice de las fugas, el equipo ruso no cree que la desintegración catastrófica sea realista, dijeron los especialistas. Ahora Estados Unidos está presionando para que expertos independientes de ambas partes evalúen la cuestión y ayuden a las dos agencias espaciales a alcanzar un consenso sobre la causa y la gravedad de las fugas. El actual problema de las fugas plantea serias dudas sobre la seguridad de la estación y la capacidad de la NASA y Roscosmos para llegar a un consenso. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día.
En Mérida, una ciudad que huele el agua del Golfo de México, nació para el mundo un regalo de persona cuyo nombre, Armando Manzanero, nos devuelve recuerdos perdurables. Hizo su primera canción a los 15 años y le tomó tal gusto a la composición que no pudo concebir la vida sin la pluma, el piano y el escenario. Manzanero cantó, compuso, actuó, produjo y sobre todo enamoró con sus letras. Juntó los ingredientes necesarios para hacer de simples detalles una historia linda que contar. Y de eso dio y da fe la muchedumbre. Cuesta escribir cientos de canciones y a Manzanero se le dio fácil. Cuesta que decenas de esas canciones se conviertan en éxitos internacionales y también lo consiguió. recibió muchos premios, objetos pequeños comparado a lo que nos entregó por décadas. Temas de su autoría fueron versionados al inglés porque el mundo anglosajón entendió que el amor en ese idioma necesitaba al mexicano. El coronavirus, que no tiene piedad y tampoco oído musical, lo mató en 2020 a los 85 años. Dicen que en Yucatán hay una casa museo en su honor. Eso es inexacto. En cada rincón del mundo donde hay un viejo disco suyo, hay también un museo en honor a don Armando Manzanero.
Toda vida quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera.